Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 7 de junio de 2020. El mensaje se llama Sabiduría Espiritual. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes. Tal vez no todos lo sabían, pero Jimmy, uno de los ancianitos, falleció anoche. No sé qué arreglos van a hacer para su entierro y todo lo que procede. Realmente a veces es mejor. Muchas veces la gente manda flores y llora y se disculpa. Pienso que es mejor y es más importante estar allí cuando están vivos que cuando hayan muerto. Lo más importante es ser fieles a tal grado que no tengamos que disculparnos o mandar flores o hacer algo por remordimiento de que no hiciste algo cuando tenías que haberlo hecho. Y sino ser fiel y dejar el lamento y el llanto para aquellos que no lo hicieron. No que esté mal llorar, pero es un pensamiento. Y bueno, también pidieron oración por la mamá de Jane Stevens, que se rompió la pierna, y por la familia, las familias de Floyd y de Wilbur, que van a estar viajando. Serían estas las peticiones, algunas, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Si no hay algo más, vamos a hacer una breve oración antes de continuar con el mensaje como tal. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu amor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Oramos por estas peticiones, por aquellos que están enfermos. Que todos miren a ti, Señor. Oramos por Wilbur y Floyd y sus familias mientras viajan. Te sean fieles, te amen, sean luz y tú los protejas, si es tu voluntad. También esta familia, Señor, que ha tenido pérdidas, que les consueles, les confortes y bendiga, Señor, a cada uno. Ayúdanos a entender a todos que tus caminos son mucho más altos que los nuestros. Danos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ese pensamiento que mencioné en la oración, ¿verdad?, de este pasaje en Isaías, y hay un himno o canto que hace referencia a él, es una bendición este pensamiento, ¿verdad?, o Jeremías, Isaías o Jeremías, que dice, el Señor, nuestro Dios, dice, pues mis caminos son mucho más altos que los de ustedes, y mis pensamientos también son mucho más elevados que los de ustedes. Ese pensamiento es una gran bendición. Es algo que es una gran bendición, ¿verdad? Podemos quizás después entonar ese canto basado en ese pasaje. Es una bendición saber que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son muchísimo más elevados que los nuestros, y que a veces, aunque no entendemos por qué Dios hace algo, Él sí lo sabe, y Él es soberano, y Él es sabio, y Él es bueno, y debemos estar contentos y conformes con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, con su soberanía, con su voluntad, con su sabiduría, con lo que Él sabe que es mejor también para nosotros. Es una bendición ese pasaje y ese canto. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, si están de acuerdo, en Efesios capítulo 6, por favor. Vamos a leer un pasaje que ya hemos leído muchas veces y es bastante conocido, pero ahora vamos a meditar en él de otra manera. Efesios capítulo 6, para comenzar la lectura en el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, algunos versículos que vamos a leer allí. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El punto principal que quiero enfatizar esta mañana y llevar nuestra atención a él, como ya lo he dicho antes, es que nuestra lucha, como dice aquí, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, fuerzas o huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Nosotros somos seres espirituales. Muchas veces, cuando la Biblia habla acerca de la sabiduría del hombre en contraposición a la sabiduría de Dios, y dice la Biblia que aún lo insensato de Dios es más sabio de los hombres, sabio que los hombres. Cuando la Biblia habla así, la Biblia no quiere dar a entender necesariamente que no haya sabiduría en el hombre. ¿Sí? El hombre natural, en su esfera natural, puede adquirir sabiduría natural. Pero lo que nos quiere decir la Biblia es que hay una esfera diferente y mucho más elevada. ¿Sí? El hombre natural ve las cosas que están frente a sus ojos y las circunstancias, y el hombre natural toma decisiones sabias o decisiones tontas, basado en ese conocimiento o habilidades o experiencia de la esfera natural. Y así es como pensamos, así funciona, así ha sido, y así es. Nos desenvolvemos en un mundo natural y no hay nada de malo o nada de pecaminoso en eso, o en tener sabiduría natural, porque hay sabiduría, así como hay necedad, en este terreno o en esta esfera terrenal, natural o carnal o material, como le quieran llamar. Pero las cosas de Dios están en otro nivel, ¿sí? Y vivimos en un tiempo en el que cada semana o cada 15 días quedamos horrorizados y sorprendidos, escandalizados al ver lo que está sucediendo en el mundo, cosas que quizás no creíamos que pudieran llegar a suceder, cosas tremendas, gente haciendo cosas absurdas, haciendo cosas perversas, y es asombroso ver cómo la gente puede pensar y actuar de esa manera. Y entonces nuestra mente en su estado natural se sorprende y pensamos, esto no tiene el menor sentido. Y en un sentido natural no tiene sentido. Muchas cosas que hace la gente son realmente tontas. Sin embargo, también en el terreno espiritual tiene mucho sentido que la gente haga estas cosas o piense de esta manera, porque están siendo controlados, ¿sí?, por estas huestes, por estas fuerzas, por estos principados, ¿sí?, que los llevan a hacer cosas absurdas a veces, a hacer cosas perversas, a hacer cosas que tú te preguntas por qué. Y es que al final de cuentas somos seres espirituales. Y queramos o no, y aunque no estemos conscientes, nos desenvolvemos en una esfera espiritual tanto como nos desenvolvemos en la esfera física o natural. Y por más que veamos el mundo físico o material, esa no es la verdadera realidad. Y tenemos que recordarnos a nosotros mismos constantemente de que incluso esto que vemos y tocamos no es real, no es tan real. Es una porción muy pequeña de nuestra existencia, y la mayor porción de nuestra existencia y lo que es real y lo que es verdaderamente real, lo que verdaderamente tiene peso, es lo espiritual. Y estamos en una guerra, en una batalla. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento con el profeta Eliseo, ¿verdad? Cuando viene un ejército y viene contra ellos, y son muchísimos más que ellos, ¿verdad? Y sin embargo, y su siervo está preocupado. Y sin embargo, Eliseo ora y dice, Señor, abre sus ojos. Y el Señor abre sus ojos y se da cuenta, ¿verdad?, de que los que estaban con ellos eran muchos más. Había una legión de ángeles, unas huestes de ángeles protegiéndoles, listos para pelear por ellos, ¿sí? Y esto es lo que debemos pedir a Dios, que abra nuestros ojos y veamos ese mundo espiritual. Nuestro cuerpo de carne y hueso dura por unos pocos años, nada más, y después se va a echar a perder en la tumba. Pero hay un mundo espiritual eterno, inmortal, sin fin, importante. Y este pequeño lapso de tiempo que pasamos en el terreno físico o natural es solo un momento de preparación y de prueba. Pero nos quedamos tristemente atrapados en esto tan pequeñito y tan poco importante que no vemos la figura. ¿Sí? Es tan fácil quedar atrapados en el mundo, en la ansiedad del mundo, en las situaciones, las crisis incluso del mundo. La locura y el trajín de este mundo, y nuestras mentes se sorprenden, se escandalizan. Pero, como dije, el mundo simplemente está siguiendo a ese príncipe de la potestad del aire, a esos gobernadores del cielo que están causando perturbación en las mentes de las personas. El Espíritu Santo, por el contrario, el Espíritu de Dios es apacible, suave, pacífico, tranquilo. Pienso que es uno de los motivos por los cuales la Biblia condena tan fuertemente a aquellos que que causan perturbación o que causan problemas en la familia o en la iglesia o en las demás personas, en la sociedad. Esa gente que levanta esta clase de tumultos son instrumentos directos en las manos de Satanás. ¿Sí? Esas personas que provocan este tipo de vandalismo, y no solo este vandalismo que hemos visto en las noticias, sino cosas salvajes que suceden en el mundo, estas personas son simplemente instrumentos de Satanás. Son parte del espíritu del mundo. Y nuestra batalla no es con sangre o carne. Nuestra batalla es en contra de estos seres espirituales poderosos, que son perversos, que están en el aire, aunque no los veamos. La gente no alcanza a ver esto. Cuando alguien nos hace mal o le hace mal a la gente, lo más fácil, lo más obvio es que se encienda una llama adentro, de furia, de enojo, de resentimiento, de tristeza, no sé, de odio, con esta idea de que me hicieron mal, me hicieron daño, me lastimaron. Y es tan fácil dejar que eso se convierta en un enojo tal, que se convierte en una agresión tal, que pueda ser utilizada por Satanás, por los espíritus del aire, rebeldes, y lo único que se necesita es que alguien como que le eche más leña al fuego, como decimos, o que con el aventador le sople a esa flama, y así empiezan esos tumultos que hemos visto, ese vandalismo, así empiezan los problemas en iglesias, en familias, en sociedad. Así empiezan las guerras, de hecho, las guerras entre un país y otro. Gracias a Dios que nos ha protegido de muchas de estas cosas. Pero tal como van cambiando las cosas y a como van las cosas y a como está sucediendo cosas que no creíamos que fueran a suceder, es muy posible que nos encontremos en medio de un mundo que va camino a la destrucción. La pregunta es si estamos preparados para ser fieles. La pregunta es si estamos preparados para enfrentar estas crisis y estas luchas, estas guerras, ¿sí? Que son reales, que están presentes y que es muy fácil tratar de justificar el pelear contra esta corrupción y tontería. Pero recuerden que nuestra lucha no es contra esa corrupción, contra esas cosas que vemos que hacen la carne y la sangre. En otras palabras, las personas. Aún personas que parecen luchar por el bien, pronto terminan envueltas en una guerra sin sentido, como todos los demás. Como lo he dicho antes, hablando de no ir a la guerra, en el campo de batalla, si hay alguien justo frente a ti, a cierta distancia, detrás de una piedra, disparándote con un arma de fuego, y tú también detrás de otra roca o detrás de un árbol o de una barricada te estás escondiendo y también disparándole a esa persona con otra arma, la la causa original por la que tú peleabas ya no está allí. ¿Sí? Ya solo se trata de que tú estás tratando de matar a esa persona antes de que ella te mate. No importa cuán noble o cuán buena o cuán verdadera era la causa original por la que peleabas, y no importa cuán valiente seas, todo se ha reducido a tratar de matar a alguien antes de que a ti te mate. ¿Sí? Y por eso Jesús nos enseña a levantarnos por encima de esas cosas. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 13, dice así Jesús, 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? ¿Significa nada más ser una buena persona? Bueno, incluye ser una buena persona, pero ser la sal de la tierra es algo más importante, es algo más elevado, es algo que pone bastante responsabilidad sobre nuestros hombros. Ustedes son la sal de la tierra. Ah, voy a ser una buena persona. No, escucha, presta atención. Tú eres la sal de la tierra. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a ver, dice la frase siguiente, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la Biblia tenemos muchos ejemplos muy claros de esto, pero quizás el más claro es en la vida de Abraham y de Lot. Dios viene con Abraham y le advierte que va a destruir a Sodoma y Gomorra y ciudades aledañas por ser ciudades perversas, ciudades horribles. Todo lo imaginable y hasta lo inimaginable de pecado estaba sucediendo en esos lugares de manera salvaje. En nuestras ciudades actuales, en las ciudades de las más pobladas que hay en el mundo, quizás son reproducciones pequeñas o no sé si grandes de Sodoma y Gomorra, donde ya no hay vergüenza, no hay respeto, todos se sienten ofendidos, todos sus sentimientos importan demasiado, se ofenden fácilmente. Pelean, matan, destruyen y tratan de justificar todo eso en sus mentes. Y otras perversidades horribles, feas, ¿verdad? Que sabemos que había y que hay en las ciudades de hoy. El corazón de muchos de estas ciudades es la pura perversión, es el obedecer a ese espíritu de la potestad del aire, perverso. Y Dios le dice a Abraham, Dios le cuenta a Abraham, no quiere ocultarle, ¿verdad? Y lo explica por qué, pero ese no es el punto. No quiere ocultarle y le cuenta a Abraham. Y Abraham intercede, ¿verdad? Naturalmente, porque ahí vivía su sobrino con su familia y empieza a orar a Dios. Y le dice, Señor, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿te abstendrías de destruirla? Y el Señor le dice, sí, por supuesto. Abraham sigue orando y dice, Señor, ¿qué tal si hay 40 justos? Y dice el Señor, no, no la destruiré. ¿Y qué tal si hay 30, Señor? No, si hubiera 30, no la destruiré. Señor, si hubiera 20, no la destruiré. ¿Y qué tal si hubiera 10? No, no la destruiré. Si hubiera 10 personas justas, no destruiría la ciudad, dijo Dios. En esta ciudad grandísima, con muchos habitantes y con esa perversidad tan horrible, Dios la hubiera preservado. Finalmente Abraham dice, Señor, si hubiera 10. Y el Señor dice, si hubiera 10 justos, no la destruiré. Y no hubo ni 10. Imagínense, en esa ciudad de tantos habitantes, tan grande y tan perversa, si hubiera habido 10 justos, Dios no la hubiera destruido. Fíjate que aquí nos muestra que no se trataba de cuán perversa era la ciudad o de cuán grande era la ciudad. Sí, Sodoma no fue destruida por como se dice, ¿verdad? Nada más por la perversa que era. Se trataba más bien de el balance o la balanza del juicio se inclinó a la destrucción porque no había suficiente sal en ese lugar. No había suficientes personas justas en ese lugar. Dice, Señor, si hubiera 10. El Señor dice, no la destruiré si se encontraren 10 justos. No importa lo perversa. No importa lo vil y degradada que estaba. Lo miserable, lo apestosa, lo horrible que puede ser la raza humana. Si hubiera habido 10 justos, si hubiera habido 10 granitos de sal, recuerden que la sal preserva e impide que las cosas se echen a perder, impide la destrucción. Si hubiera habido 10 granitos de sal, Sodoma y Gomorra hubieran quedado en pie y no los hubo. Esos 10 que tienen gozo, paz, justicia, santidad, fidelidad, obediencia y fe en Dios, pudieran haber preservado y hubieran balanceado todo lo malo. ¿Sí? Nosotros vemos los números nada más. Pero ¿saben qué? El peso de un solo hombre justo puede para impedir la destrucción, tal vez contra cientos o miles o tal vez millones de impíos. Como Eliseo vio, ¿verdad? Nosotros somos la sal de la tierra. Somos los que preservamos a la humanidad e impedimos que el juicio de Dios caiga sobre ella con todo su peso. Después de que Jesús murió y empezó la primera iglesia, la iglesia primitiva, hubo un periodo de 200 años, 200 largos años, donde en el Imperio Romano se disfrutó de ausencia de guerras, de mucha paz y de que no había que pelear. Se le llamó la Pax Romana, donde ni siquiera iban a la guerra. Sí, los cristianos estaban siendo perseguidos y sufrían, pero esa Pax Romana duró casi 200 años después de la muerte de Jesús. No es porque los romanos fueran tan fuertes, fue porque había una presencia de Dios en el mundo que le ganaba en poder a los demonios que estaban incitando a la gente que se mataran los unos con los otros. un poquito de luz, un poquito de Dios, alumbra y pesa mucho contra todas las tinieblas y la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El punto aquí es, si nos quedamos atrapados visualizando nada más la guerra natural, entonces ya no somos la sal de la tierra, ya no somos la luz del mundo. Si usamos la sabiduría de nuestra carne, por muy sabia que sea la sabiduría de nuestra humanidad en la situación en la que nos encontramos y seguimos esa sabiduría, ya no estamos siguiendo al invisible, ya no estamos siguiendo a aquel cuyos caminos y cuyos pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Pero cuando ponemos nuestra absoluta confianza en aquel cuyos pensamientos y caminos son muchísimo más elevados que los nuestros, entonces este mundo no tiene por qué tener sentido para que podamos tener gozo, paz y descanso. Y cuando dejamos que eso suceda y que así sea, hay una influencia en el resto del mundo. Como he dicho antes, se levanta el estándar a nuestro alrededor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en una manera podían disfrutar de la presencia de Dios, aún personas que no eran creyentes, en cierta manera común. Y cuando hombres de Dios así han vivido, han pisado esta tierra, viene sobre la gente un sentimiento, una sensación de, podría decir una sensación casi agresiva, de esta presencia de Dios, de conciencia de la presencia de Dios, por así decirlo. Una luz, una tremenda luz que atrae a algunos y repele a otros. Y por eso terminaron matando a Jesús. Es asombroso cómo a veces pensamos, bueno, tenemos cierta sabiduría, tenemos cierto sentido común. Y sin embargo hay cosas que no tienen el menor sentido. Hay cosas que no tienen el menor sentido, sino hasta que nos damos cuenta de que lo real no es lo que vemos y tocamos, sino aquello que está por encima, muy por encima de nosotros. Quiero animarlos a través de estas palabras. Termino leyendo otra vez en Efesios 6:10 o citándolo, lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos contra qué o contra quién peleamos y tenemos una gran responsabilidad. La pregunta es, ¿cuál será nuestra respuesta ante todo esto? Mientras todo esto está pasando en el mundo, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestras posesiones, nuestras cosas no valen. Aún nuestra vida no vale. Lo único que vale es el terreno espiritual. Tenemos un cuerpo de carne por un tiempecito, pero el reino eterno es el verdadero. El reino espiritual es el verdadero. Aquí está nuestra batalla. Y aquí estará nuestra victoria. No hay nada malo con tener sabiduría en esta esfera natural, pero esa sabiduría va a fallar, va a fracasar algún día y se va a terminar. Nuestra principal sabiduría viene de arriba y está en un terreno mucho más elevado, lo cual es una gran bendición. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.